Hola, hoy vamos a meternos en un tema que, a primera vista, puede sonar un poco árido, la verdad, pero es fundamental en la vida de cualquier negocio. Hablamos de qué pasa cuando una empresa, una compañía mercantil, decide voluntariamente cerrar sus puertas.
Exacto.
Basándonos en las fuentes que tenemos, vamos a ver que no es tan simple como apagar la luz y bajar la persiana. No.
Para nada. Es todo un proceso legal muy pautado.
Bueno, nuestra misión hoy es desglosar ese camino. Esas fases de disolución, liquidación y, finalmente, la extinción definitiva.
Ajá.
Y también entender un poco las obligaciones con el fisco, con los trabajadores, que surgen en ese momento.
Claro.
Y bueno, ver quiénes son los profesionales clave que entran en juego aquí.
Uh-huh.
En esencia, descubrir cómo una empresa, pues, deja de existir formalmente bajo la ley venezolana, según lo que detallan nuestros documentos.
Exacto. Como decías, es un procedimiento muy regulado, paso a paso. La idea es asegurar que se paguen las deudas y que se cumplan todas las formalidades antes de que esa personalidad jurídica...
Esa identidad legal de la empresa.
Eso mismo, antes de que desaparezca por completo. No hay atajos si se quiere hacer bien las cosas.
Perfecto. Entonces, empezamos por el principio. Lógico. La decisión. La toman los socios.
Ahí arranca todo.
Ahí arranca la primera fase formal, la disolución. Es el momento en que se dice, bueno, hasta aquí llegamos con la operación. Y se activa, digamos, el mecanismo de cierre.
Se toma la decisión formal.
Ahora, ¿cómo se hace oficial esa decisión? Las fuentes indican que se necesita un acuerdo. En asamblea de socios, ¿no?
Sí, y tiene que quedar registrado en un acta. Eso es fundamental.
Pero no basta con acordarlo internamente, ¿verdad? Hay que inscribirlo y publicarlo. Y aquí hay un detalle que me llamó la atención sobre los tiempos. Algo del efecto frente a terceros.
Sí, sí, eso es crucial. Sobre todo para quienes le deben dinero a la empresa, los acreedores.
Claro.
Esa disolución no les afecta legalmente, o sea, no tiene efecto frente a ellos, hasta que haya pasado un mes desde que se publicó el acuerdo en el registro mercantil.
Ah, o sea, no es inmediato para ellos.
No, no es inmediato. Tienen un tiempo para enterarse formalmente. Y ojo, que registrar esto tiene un costo, ¿eh?
Me imagino.
Según las fuentes, la inscripción puede llegar a costar una unidad de Petro, el PTR, más una pequeña fracción por cada hoja del documento. Creo que es 0,05 PTR.
Vale, un gasto a considerar entonces en el presupuesto de cierre.
Definitivamente.
Se entendido. Ese mes de espera es una protección para terceros. Entonces, una vez superado ese paso y ya formalizada la disolución, entramos en la siguiente fase. La liquidación.
Así es. Y aquí la dinámica cambia bastante.
¿En qué sentido?
Bueno, los administradores que llevaban el día a día normalmente cesan en sus funciones.
Ah, ok.
Y entran en escena los liquidadores.
Los liquidadores. ¿Y quiénes son? ¿Se eligen ahí mismo?
Pues mira, si los estatutos de la empresa no decían nada específico sobre quiénes serían, los mismos administradores pueden continuar. Pero ahora como liquidadores. O si no, la asamblea puede nombrar a otros.
Entiendo.
Y ese nombramiento, igual que la disolución, también tiene que inscribirse formalmente en el registro mercantil competente.
Vale. Y estos liquidadores, me imagino, asumen una tarea enorme. Las fuentes detallan una lista bastante larga de deberes. ¿Podríamos quizás agruparlos para entender mejor sus grandes responsabilidades?
Claro, claro. Podemos verlo como en tres grandes bloques, ¿te parece?
Perfecto.
Primero, lo primerísimo es hacer como un diagnóstico financiero inicial.
¿Una foto del momento?
Exacto. Apenas toman posesión, deben crear un inventario completo y un balance que muestre exactamente cómo estaba la empresa. Activos, deudas, créditos el día de la disolución. Es el punto de partida.
Ok, ¿el diagnóstico? ¿Luego?
Segundo, la gestión activa del cierre. Y esto implica varias cosas, ¿eh?
A ver.
Tienen que terminar las operaciones que quedaron a medias. No pueden simplemente dejar todo tirado.
Lógico.
Deben cobrar el dinero que le debían a la empresa. Ponerse las pilas con eso.
¿Recuperar activos?
Uh-huh. Y fundamentalmente, pagar las deudas que la empresa tenía con terceros, con los acreedores. Aquí la ley, según las fuentes, es tajante. No se puede repartir ni un céntimo a los socios hasta que todos los acreedores estén totalmente pagados o sus créditos asegurados.
Ese punto es clave, ¿no? La prioridad de los acreedores.
Absolutamente clave.
Y finalmente, dentro de esta gestión, pues, deben vender los bienes de la compañía. Las mercancías, los muebles, los inmuebles, todo lo que haya, para convertirlo en dinero líquido.
Entendido. Entonces, diagnóstico, gestionar el cierre, que incluye cobrar, pagar acreedores sí o sí, y vender. ¿Y cuál sería el tercer bloque?
El tercer gran bloque es rendir cuentas.
La transparencia. Exacto. Durante todo el proceso, deben seguir llevando la contabilidad y al final tienen que presentar una cuenta general de toda su gestión. Además, preparar un balance final junto con un plan detallado de cómo se repartiría el dinero sobrante si es que queda algo entre los socios.
Y eso lo aprueban los socios, me imagino.
Sí, todo esto se somete a la aprobación de la asamblea de socios.
Se ve claro. Primero la foto, luego la acción cobrar, pagar con prioridad a acreedores, vender, y finalmente la rendición de cuentas. Esa prioridad de los acreedores es un principio básico, ¿no? Protege a quienes confiaron en la empresa.
Fundamental. Es la base de la confianza en el sistema mercantil.
Ok. Y una vez que esa cuenta final y el plan de reparto son aprobados por la asamblea, llegamos ya al final del camino, la última fase, extinción definitiva.
Textos que manejamos debe decir explícitamente que se pagó a todos los acreedores. O que, al menos, se dejó reservado, consignado, se dice técnicamente, el dinero para aquellos que no se pudieron localizar, por ejemplo. También debe indicar, claro, cómo se repartió lo que quedó, el remanente, entre los socios.
¿Y qué se hace con esa escritura?
Esa escritura se inscribe en el registro mercantil y es justo en ese momento, con esa inscripción y la cancelación de los asientos registrales de la compañía.
Se borra del mapa, digamos.
Exacto. La empresa pierde su personalidad jurídica. Legal y comercialmente deja de existir. ¡Puf! Desaparece formalmente.
Sí, pero, a ver, cerrar la puerta en el registro mercantil no significa que todo acabó ahí mismo, ¿cierto? Porque las fuentes dedican bastante espacio a otros requerimientos.
Cierto, cierto. Faltan los requerimientos fiscales y parafiscales.
El Estado, claro. A través del CENIAT, el Servicio de Administración Tributaria Venezolano. Ellos siguen teniendo algo que decir.
Definitivamente. Olvidarse del CENIAT sería un error gravísimo. Es obligatorio informarle sobre el cese definitivo de las actividades económicas.
¿Y hay un plazo para eso?
Sí, y es estricto. Las fuentes mencionan máximo un mes después de que ocurrió el cese efectivo. No el acuerdo, sino el cese real.
¿Un mes? Hay que moverse rápido.
Sí, porque no avisar a tiempo puede traer sanciones.
Vale, hay que avisar y rápido. Y por lo que veo en la documentación, no es solo mandar una cartita, ¿eh? Piden bastante papeleo.
Uf, sí. La lista es larga. Podría ser 3 UCDs a unidad de cuenta dinámica o 20 unidades tributarias. Habría que confirmar el valor vigente en el momento.
Ok, un trámite administrativo. ¿Qué más?
Copias del acta de asamblea donde se decidió el cese, la publicación del aviso de cierre que se hizo en el registro, copia del registro mercantil de la empresa, copia del RIF vigente.
El número de identificación fiscal.
Exacto. Y copias de las cédulas de identidad de los accionistas y del representante legal. Además, por supuesto, las declaraciones de impuestos al día. IVA, impuestos sobre la renta.
Incluyendo la definitiva del ISLR si el cese es a mitad de año fiscal, supongo.
Correcto. La declaración definitiva del impuesto sobre la renta correspondiente. Es un expediente completo, como dices.
Un expediente en toda regla. ¿Y qué hay de detalles más prácticos que mencionan las fuentes? Algo leí sobre facturas que sobraron o las máquinas fiscales.
Buenos puntos, sí. Si quedan talonarios de facturas o documentos fiscales sin usar, no se pueden simplemente botar o guardar.
¿Qué hay que hacer?
Hay que destruirlos, pero ojo, con una autorización previa de la Gerencia Regional de Tributos Internos. No es hacerlo por cuenta propia.
Ah, ok. Solicitar permiso.
Y si la empresa usaba máquinas fiscales, también hay trámites. Hay que informar formalmente al distribuidor autorizado para desincorporarlas. Y algo muy importante que a veces se olvida.
Dime.
Hay que conservar la memoria fiscal de esas máquinas por el tiempo que marca la ley tributaria para la prescripción, que suelen ser varios años. No se pueden tirar esas memorias. Contienen información fiscal clave.
Detalles importantes, sí señor, que seguro más de uno pasa por alto. Ahora, moviéndonos un poco del fisco a las personas, si la empresa tenía empleados, entran en juego las obligaciones laborales y parafiscales, ¿verdad? El cierre les impacta directamente.
Totalmente. Ese es un aspecto crítico y, bueno, muy sensible del proceso.
¿Qué es lo fundamental ahí?
Antes de la extinción definitiva, es indispensable liquidar todas las prestaciones sociales de los trabajadores según lo que establece la ley laboral venezolana.
Pagarles lo que les corresponde.
Exacto. Las fuentes mencionan esos depósitos trimestrales y anuales que la ley prevé como garantía para los trabajadores. Y todo esto debe quedar perfectamente reflejado en los estados financieros finales del cierre. Tiene que cuadrar.
Y además de las prestaciones, están los aportes a otras entidades.
Correcto. Hay que asegurarse de estar completamente al día, solvente, con los aportes a las entidades parafiscales. Son contribuciones obligatorias para fines sociales específicos.
¿Cómo cuáles?
Pues hablamos del IBS, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, para la Seguridad Social, claro. El INSES, que originalmente era para formación profesional, y el BANAVIJ, que es para el Fondo de Ahorro para Vivienda y Hábitat.
Estar al día con todos ellos es requisito indispensable antes de cerrar.
Indispensable. Y hay una obligación más reciente que las fuentes destacan, parece que por su posible impacto financiero.
¿Cuál es?
La contribución especial para la protección de las pensiones. Es algo relativamente nuevo. Las empresas privadas deben pagarla cada mes.
¿Y es un monto fijo?
No. Puede ser hasta un 15% del total de pagos que se hacen a los trabajadores, incluyendo salarios y otros pagos no salariales.
Un 15%. Puede ser significativo.
Puede serlo. Pero lo que realmente llama la atención, y lo subrayan las fuentes, es la multa por no declarar o pagar tarde.
Muy alta.
Mil veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor que publica el Banco Central de Venezuela.
Mil veces el tipo de cambio. Caramba.
Sí, sí.
Eso sí que suena un incentivo enorme para cumplir a tiempo. No es una multa cualquiera. Podría descuadrar completamente las cuentas de la liquidación si uno se descuida.
Imagínate, es un dato crucial que resaltan las fuentes, sin duda. Un punto crítico a considerar en la planificación del cierre.
Queda claro entonces que cerrar una empresa implica manejar simultáneamente frentes legales, fiscales, laborales. Es complejo, no hay duda.
Bastante.
Y para navegar todo esto, es obvio que se necesita ayuda experta. Veamos qué dicen las fuentes sobre las actuaciones de los profesionales clave en este proceso. Empecemos por los abogados.
El abogado es, digamos, el arquitecto legal de todo el proceso de cierre.
El que arma la estructura.
Exacto. Son quienes redactan y visan, esa palabra técnica que significa dar el visto bueno legal formal, los documentos clave que van a los registros y notarías.
Como el acta de disolución o la escritura de extinción.
Precisamente, ese visado por un abogado es un requisito obligatorio para que esos documentos tengan validez registral.
Y aparte de redactar y visar, ¿qué más hacen?
Bueno, normalmente son quienes gestionan los trámites de inscripción ante el registro mercantil, se aseguran de cumplir plazos, requisitos, que no falte nada.
El trabajo de gestoría legal, digamos.
Sí. Y si durante la liquidación surge algún problema legal, alguna disputa, un juicio, representan a la sociedad actuando a través de los liquidadores en los tribunales.
Entendido. El abogado es el guía y el garante de la formalidad legal. Luego está una figura que quizás no es tan conocida fuera del ámbito empresarial venezolano, el comisario. ¿Qué papel juega exactamente en el cierre? Suena como un supervisor interno.
Es una buena analogía, sí. El comisario, que ojo, debe ser licenciado en administración, economista o contador público colegiado.
Profesional calificado.
Sí. Actúa como el órgano de vigilancia de la sociedad. Su función principal es de inspección y vigilancia ilimitada, dice la ley, sobre todas las operaciones.
¿Y sigue funcionando durante el cierre?
Eso es importante. Esa función no acaba con la disolución, sino que continúa durante toda la fase de liquidación. Su trabajo es vigilar a los liquidadores.
Ah, supervisa a los liquidadores.
Correcto. Vigila que hagan su trabajo correctamente, que cumplan la ley, los estatutos. Tiene derecho a revisar libros, correspondencia, todos los documentos contables.
¿Y emite alguna opinión formal?
Sí, emite un informe anual que es fundamental. De hecho, las fuentes señalan algo interesante. Si falta ese informe del comisario, las decisiones que tome la asamblea sobre las cuentas de la liquidación podrían ser declaradas nulas.
Vaya, ¿qué peso tiene su informe?
Muchísimo. En su informe, el comisario recomienda aprobar, rechazar o modificar las cuentas y la gestión que presentaron los liquidadores.
Y antes de la asamblea final, la de extinción.
Antes de esa asamblea final, El comisario debe asegurarse de que los liquidadores hayan presentado toda la documentación requerida, incluyendo su propio informe de gestión y el balance final. Y para respaldar su trabajo y opinión, el comisario debe obtener una carta de representación.
¿Una carta de quién?
Firmada por la dirección o los liquidadores. En ella, ellos confirman la veracidad de la información financiera que le dieron al comisario y aseguran que se han cumplido las obligaciones, como las declaraciones de impuestos, por ejemplo. Es una salvaguarda para el comisario.
Interesante. Entonces, el comisario funciona como un control de calidad y transparencia durante todo el cierre, dando confianza a los socios y al propio registro de que las cosas se hicieron como debían.
Esa es la idea. Un control interno, pero con independencia.
¿Y qué hay del contador público o auditor? ¿Cuál es su rol específico aquí, aparte de que, como dijiste, también podría ser comisario?
El contador público colegiado tiene funciones técnicas muy específicas, sobre todo en la fase final del proceso.
Por ejemplo,
primero, es quien debe certificar el balance final de liquidación, ese balance que preparan los liquidadores y que se presenta a la Asamblea para su aprobación. La certificación profesional del contador le da validez y fiabilidad.
Ok, certificar el balance final.
Segundo, y esto es conceptualmente importante desde el punto de vista contable, prepara o revisa la información financiera desde una perspectiva diferente.
¿Cómo así?
Como la empresa ya no es una empresa en marcha, se abandona ese principio contable de going concern, la contabilidad debe reflejar los valores estimados de liquidación.
O sea, ¿cuánto se espera realmente obtener por vender los activos?
Exacto. ¿Y cuánto se necesita para pagar los pasivos pendientes? Ya no se usan los valores históricos de los libros como si el negocio fuera a continuar indefinidamente. Es una valoración más realista para el cierre.
Entendido. Una contabilidad para liquidar, no para operar.
Precisamente. Y tercero, el contador realiza el cálculo y la preparación del cierre fiscal definitivo para determinar el impuesto sobre la renta final que la sociedad debe pagar antes de desaparecer por completo.
El último adiós al fisco.
Algo así. Y las fuentes también mencionan un aspecto relevante sobre la responsabilidad profesional del contador, ¿eh?
¿En qué sentido?
Si detecta problemas serios, como por ejemplo falta de integridad en la dirección o en los liquidadores, o si le impiden hacer su trabajo, si le niegan acceso a información clave, por ejemplo, podría tener que renunciar al encargo.
¿Retirarse?
Sí, si la ley y las normas profesionales se lo permiten. No puede ser cómplice por omisión de irregularidades graves.
Tiene sentido. Y hay un último punto sobre responsabilidad que creo que mencionan las fuentes, que afecta a todos.
Sí, es un punto final importante que recalcan. Incluso después de liquidada y extinguida la sociedad, los liquidadores y los propios socios o accionistas pueden seguir siendo responsables ante el fisco.
Por impuestos pendientes.
Exactamente. No es un borrón y cuenta nueva automático frente a las deudas tributarias. La responsabilidad puede perdurar. De hecho, se menciona que jueces, notarios y registradores llevan un registro especial de las liquidaciones y lo informan mensualmente a la administración tributaria.
Lo que demuestra que hay un seguimiento, un control posterior.
Claro, el fisco no pierde la pista fácilmente.
Vaya, pues sí que hemos recorrido un camino complejo. Queda clarísimo que el cese voluntario de una compañía, al menos bajo el marco que describe nuestras fuentes para Venezuela, es un proceso muy, muy estructurado.
Definitivamente.
Tiene capas legales, financieras, fiscales y laborales, todas interconectadas entre sí. No se puede tocar una sin afectar las otras.
Es un sistema.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Bueno, significa que disolver una empresa no es una decisión trivial, ni mucho menos un proceso que se pueda improvisar sobre la marcha.
Imposible hacerlo bien así.
Exige planificación detallada, seguir pasos y plazos rigurosamente, y la actuación coordinada de varios profesionales. Abogados, liquidadores, el comisario, contadores.
Un equipo multidisciplinario en la práctica.
Todo para asegurar un cierre ordenado, que proteja los derechos de todos los involucrados, en especial, como vimos, los acreedores, y que cumpla con todas las obligaciones hacia el Estado y también hacia los trabajadores.
Totalmente de acuerdo. Y quizá una reflexión que surge de analizar todo este procedimiento tan detallado es el valor de la previsión.
¿A qué te refieres?
Bueno, es cierto que nadie monta una empresa pensando activamente en cerrarla. No, uno empieza con ilusión de crecer.
Claro, el objetivo es el éxito, no el cierre.
Pero incluir desde el principio en los estatutos sociales originales cláusulas claras y bien pensadas sobre cómo se manejaría una eventual disolución y liquidación, eso puede simplificar enormemente las cosas si ese momento difícil llega.
Anticiparse al problema.
Exacto. Definir de antemano quiénes podrían ser los liquidadores o cómo se tomarían ciertas decisiones clave en ese escenario puede ahorrar muchos dolores de cabeza, discusiones, tiempo y, por supuesto, dinero al final del camino.
Tiene todo el sentido, sí. La claridad desde el inicio ayuda mucho al final. Y bueno, para quienes nos escuchan, después de desglosar toda esta complejidad formal, ¿no? Desde la decisión hasta la cancelación en el registro, quizás queda una pregunta flotando en el aire.
A ver.
Más allá de cumplir con la ley y los papeles, que ya vimos que es mucho, ¿cuál suele ser el mayor desafío práctico? El escollo más común, quizás, que enfrentan los socios y los liquidadores en el día a día cuando deciden bajar la persiana, voluntariamente.
Buena pregunta.
¿Será valorar correctamente los activos en un proceso de venta, que a veces es forzada? ¿Lidiar con deudas que no esperaban que aparecieran? ¿Manejar los conflictos que a veces surgen entre los propios socios en un momento tan tenso?
Pueden ser muchas cosas, sí.
Bueno, es algo sobre lo que seguir reflexionando, ¿no? Los retos del mundo real más allá del procedimiento escrito.